XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 959 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de abril del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y gracias por lo de ayudarte. A veces siento que doy más problemas que ayuda, pero le voy a echar muchas ganas para que todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo queden satisfechos, contentos y que encuentren los temas de hoy muy interesantes. Aprovecho para enviarle, como siempre, un saludo a nuestros amigos que operan los controles de Radio UDEM, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda, que se aseguran de que la transmisión salga perfectamente por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer también visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa, que lo almacenamos en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente, eso es sin cobrar, a través de nuestros sitios de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año, no se los vayan a perder. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que pues nos parecieron interesantes para este programa?
Pedro, pues esta semana vamos a hablar del sistema solar, como ya lo hemos hecho otras veces, vamos a dejar las cosas de agujeros negros, objetos estelares, etcétera.
Acabo no existen.
No sé, existen, pero tratemos de no saturarnos de los mismos, no quedarnos con los mismos temas siempre. Te decía entonces, vamos a hablar de Neptuno. El planeta Neptuno, que está entrando en la época de verano en Neptuno, no en la Tierra, pero que extrañamente se está enfriando. Esto está interesante. Y también vamos a hablar de unos datos que la Fuerza Espacial del Departamento de Defensa de Estados Unidos acaba de revelar sobre bólidos y bolas de fuego entrando a la atmósfera terrestre. Y un posible tentativo muy aventurado, en mi opinión, observación de un meteoro que llega a la Tierra, pero extrasolar, que no es del sistema solar. Ahorita les platicamos los detalles.
Ok, también tenemos una noticia del cometa Bernardinelli-Bernstein, que en las próximas décadas nos va a favorecer con estar más cerca del Sol, pero bueno. Vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas de Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, por favor, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 19 al 26 de abril de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Los cuatro planetas que adornan nuestro cielo se asoman antes de amanecer. Venus, Marte y Saturno desde las 5:15 de la mañana y media hora después se asoma el coloso del sistema solar, Júpiter. Observen cómo los planetas parecerán estar alineados, apuntando hacia el lugar por donde se asomará el sol, pero no están haciendo fila ni están como las cuentas de un ábaco. Solo están repartidos en el mismo plano del sistema solar. Así que lo que han visto en películas como Hércules, Tomb Raider o 2012, que ponen a los planetas en filita, es puro cuento. Nunca sucede ni sucederá. Y para los que dicen que el universo es infinito y que todo puede suceder, ubíquense. Existe un fenómeno llamado resonancia gravitatoria que lo impide. Esta semana, la Luna cruzará las constelaciones de Ophiuchus, Sagittarius, Capricornus y Aquarius, y tratándose de la Luna menguante, dominará en las madrugadas y se dejará ver unas horas en la mañana también. La madrugada del 21 de abril, la Luna se encontrará aparentemente entre las estrellas más brillantes de Sagittarius, famosas por dibujar la figura de una tetera, el recipiente que usamos para calentar el agua para el té o para el café. Esa misma madrugada, del jueves 21 de abril, la Luna estará cruzando el extremo sur de su órbita, revelando rasgos del polo norte lunar. Es como si la Luna se agachara y nos permitiera verle mejor el copete. Cráteres como Metón, Scoresby, Challis y Peary se podrán contemplar con mayor detalle que de costumbre. En tiempo universal, la Luna estará en el extremo sur de su órbita el 21 de abril a las 17:41 horas, con una declinación planetaria de 26.9 grados sur. El viernes 22 de abril esperamos la lluvia de meteoros lídidas. ¿Cuántos meteoros veremos? Nunca se sabe, pero pueden ser más de 20 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. La velocidad de ingreso de los meteoroides es de unos 49 kilómetros por segundo. El aspecto de los meteoros líridas suelen ser breves y brillantes, pero frecuentemente dejan hermosos rastros iluminados que pueden durar varios segundos visibles. La Luna estará en fase menguante, molestando la observación de la madrugada. Así que la ventana recomendada para observar las líridas es la noche del viernes 22 de abril, desde las 11 de la noche hasta las 2:45 de la mañana del sábado 23, que es cuando la Luna se estará asomando. Es necesario, no olviden, alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciarla mejor. El sábado 23 de abril, a las 6:56 de la mañana, la Luna estará iluminada por la mitad, en fase de cuarto menguante. En tiempo universal, esta fase acontecerá el 23 de abril a las 11 horas con 56 minutos. El domingo 24 de abril, antes de amanecer, veremos a la Luna acompañando a Saturno, el planeta de los anillos, y detrás parecerán seguir otros tres planetas, Marte, Venus y Júpiter. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 24 de abril a las 20:56 horas, con una separación angular aparente de 4.6 grados. La madrugada del lunes 25 de abril, la Luna se empatará ahora con Marte y se verán ambos astros más o menos a la misma altura sobre el horizonte. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 25 de abril a las 22:06 horas, con una separación angular aparente de 4.1 grados. Y finalmente, antes de amanecer del martes 26 de abril, la Luna aparecerá a la derecha de Venus y Júpiter y por debajo de Marte y Saturno. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 27 de abril a la 1:51 horas, con una separación angular aparente de 4 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Muchas gracias a Loni Pacheco, como todas las semanas, por aportar las efemérides astronómicas. Pues tan interesantes, la verdad es que si no fuera por eso yo no estaría enterado de lo que sucede en el cielo. Pero bueno, La primera noticia es Neptuno. Y como tú decías, Edgar, el punto importante es de que Neptuno, el hemisferio sur, ahorita acaba de pasar su solsticio. Y solsticio de verano, o sea que la parte más caliente del año, pero la realidad es que se está enfriando. Entonces, ese es el meollo, ese es el resumen.
Si me permites, Pedro, ¿sí? Déjame dar algunos datos de introducción para poner todo esto en contexto. Neptuno, como seguramente la mayoría de ustedes recuerdan, es un planeta gigante de gas que está en las fronteras del sistema solar. Es un planeta que fue el primero que fue descubierto de modo matemático. No fue predicho, su existencia fue predicha antes de que fuera observado realmente. Y tiene un periodo orbital de 165 años de la Tierra, o sea que en lo que tarda en dar una vuelta al Sol, nosotros ya hemos dado aquí en la Tierra 165 vueltas aproximadamente. Esto significa que cada temporada de Neptuno dura alrededor de 40 años de la Tierra. La temperatura promedio es de 220 grados centígrados bajo cero. Y esto nada más para poner un poco en contexto, porque ahorita vamos a hablar de las diferencias de temperatura que se han detectado.
Sí, ya hemos hablado de Neptuno anteriormente aquí en Obsesión por el Cielo. El programa 414 en el 2011 fue el primero que hablamos de Neptuno. Comparamos a Neptuno y Urano, que son dos planetas gemelos en... aquí apunté mal. No es el programa número 62, me faltó algún número por ahí. 62 algo. El primero es septiembre. También me faltó otro número aquí. No puede ser del año 2001. Qué mal estoy aquí con mis notas.
El programa 62 creo que no lo tenemos ni grabado. A lo mejor en cassette
Esa es historia primitiva.
Sí, en tecnología de la edad de piedra casi, para nosotros por lo menos.
Pero también hablamos en el programa 724 del 5 de septiembre de 2017 y sobre todo del descubrimiento que ahorita tú mencionabas, que no fue por telescopio, fue primero predicho que debería existir y se predijo dónde estaba y ahí estaba. Ese fue el programa 773 del 4 de septiembre de 2018. Entonces viene siendo la frontera del sistema solar. Más allá de Neptuno están los objetos transneptunianos, como el nombre lo indica, y Plutón es uno de ellos. Entonces, y hemos ya hablado de Plutón y si es planeta o no es planeta, creo que el programa de la semana pasada hablamos de Plutón, pero ahorita lo que nos interesa es Neptuno.
Pedro, ya encontré el programa 62, es el 620. Ah. Diferencias entre Urano, Neptuno y Júpiter y Saturno.
Ok, 620.
Sí, el programa 620. Ahorita les doy la fecha, si quieres continuamos mientras tanto.
Ok, y lo que pasa es que Neptuno es muy difícil de observar desde la Tierra, porque pues la verdad está muy lejos y se ve muy chiquito. Entonces se necesitan telescopios muy grandes, que tengan muy alta resolución espacial para poderlo observar. Generalmente, cuando nosotros lo hemos observado desde telescopios en Hawái o en Arizona, la verdad es que es una estrella glorificada. Es un puntito un poquito más borroso y grandecito, porque pues, no tenemos la resolución. Aquí lo que los autores utilizaron fueron los telescopios pues, más grandes y más sofisticados que existen. El telescopio VLT, o sea, son los cuatro Very Large Telescope, son los cuatro telescopios de 8.2 metros que están en el desierto de Atacama, que los hemos mencionado.
El muy grande telescopio, como yo lo llamo. Okay. Rápidamente, Pedro, el programa 620 fue el primero de septiembre de 2015 y está disponible en Podbean.
Muy bien. También utilizando el telescopio Subaru, es el telescopio Keck y el telescopio Géminis, que son telescopios enormes que están en Hawái. Bueno, Géminis hay dos, uno también en el hemisferio sur.
Y utilizaron los dos.
Uh-huh. Entonces, el título de la publicación es Variaciones subestacionales en la emisión en el infrarrojo medio de Neptuno. Planetary Science Journal, el 11 de abril del 2022. Está libremente disponible, que me dio mucho gusto eso, porque este artículo es, pues básicamente... lo que yo hacía antes con Celeste en Mauna Kea, si se acordarán algunos radioescuchas, pues de vez en cuando salía a hacer observaciones en el infrarrojo de planetas gigantes gaseosos, y nos tocó alguna vez observar también Neptuno, por eso ahí tengo algunos datos de Neptuno, y no tienen la resolución que estas imágenes tienen.
No, recuerdo yo precisamente que la idea de ir a Mauna Kea era precisamente para estar por encima de todo lo que se pudiera de la atmósfera de la Tierra y poder realizar observaciones en el infrarrojo que se complican mucho a menor altitud. Y también es... por el uso del instrumento celeste no se puede utilizar los instrumentos que ya tienen los telescopios instalados. Hay que subir allí, ponerlo físicamente, y tenías que jugar con el nitrógeno líquido y el helio líquido. Pero eso no es nada en comparación de nuestros amigos que están en el radiotelescopio ALMA a 5000 y pico de metros, ¿no? Pero pues es como quiera difícil respirar a esa altura, ¿no?
Y la ventaja de la altura de estas montañas es básicamente la falta de vapor de agua, porque el vapor de agua es lo que interfiere con las observaciones en el infrarrojo. Entonces, de ahí que utilizaran estos telescopios. También usaron el telescopio Spitzer, que es un telescopio infrarrojo en el espacio. Los autores son Michael Roman, Lee Fletcher, Glenn Orton y otros 10 coautores más. Aquí ayúdame con la pronunciación. Universidad de Leicester.
Sí.
Ok, me salió bien. JPL, Southwest Research Institute, el Instituto de Ciencias Espaciales en Croquetuxón y otras 9 instituciones más. Es una aglomeración de autores. Y básicamente lo que los autores presentan son observaciones de Neptuno que tomaron durante los últimos 17 años en el infrarrojo. Okay, que muestran, y lo que muestran son cambios de temperatura en la atmósfera que no pueden explicarlos con mucha claridad.
Entonces, la primera tabla que tiene en el artículo es precisamente la lista de los telescopios, qué tipo de observación fue, que son dos tipos posibles. Una es las imágenes en infrarrojo y otro es los espectros también en infrarrojo. Uh-huh. Para cada observación, para cada telescopio. La escala, qué tanto aumento tenía la imagen o qué tanta resolución, y la fecha en la que se realizaron las observaciones, las emisiones moleculares observadas, y pues es la lista de telescopios es tan larga, no porque haya sido un proyecto muy grande, sino porque lo que hicieron es que utilizaron observaciones que ya se habían tomado para otros propósitos. De hecho, lo que trataban de hacer los autores es obtener con estos telescopios, con esta precisión, todas las imágenes, todas las observaciones en radiación infrarroja, o sea, en temperatura, todos los datos que se hubieran tomado con los mejores telescopios del mundo que lo hayan hecho, ¿no? Y por eso es que tienen 17 años, alrededor de 100 observaciones a lo largo de los 17 años, y esto les permitió hacer el perfil de los cambios de temperatura en este lapso. Pero Pedro, si te parece, vamos a corte y ahorita continuamos hablando sobre este tema.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. En la primera parte, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdeza, empezamos a hablar acerca de esta noticia de Neptuno. Que, pues, lo que me gustó básicamente es de que es una compilación y un análisis homogéneo. Bueno, no es homogéneo, los datos son heterogéneos en el sentido que fueron tomados con varios telescopios, con varios instrumentos, con varias técnicas, pero todos tuvieron que ser calibrados de la misma manera y analizados de la misma manera. Entonces, en ese sentido, pues es un muy buen trabajo de seguimiento del comportamiento de la estratosfera de Neptuno. Entonces, las observaciones, como decíamos, son más de 100 imágenes y también muchos espectros en el infrarrojo medio, que es entre 8 y 25 micras. Eso es ya son longitudes de onda bastante largas. Creo que el ojo humano llega hasta 0.8 o 0.9 micras nada más, o sea, no llega a una micra. Y lo que están observando es la estratosfera del planeta. Dependiendo de la longitud de onda, por ejemplo, a 12 micras estarían viendo señales del etano C2H6, ese es el compuesto químico que está en la atmósfera, que está brillando. En 8 micras está el metano, el CH4, que es el, aparte del hidrógeno, es lo más abundante que hay en la atmósfera de Neptuno, porque pues está tan frío que casi todos los otros elementos o compuestos químicos se precipitan al fondo, se hacen gotitas de agua y se van al fondo. Por eso Neptuno no es tan bonito como Júpiter o como Saturno, con muchas nubes, con muchos compuestos químicos diferentes, con diferentes colores. No, Neptuno y Urano son bolas azules medio aburridas, casi sin nubes, porque pues para nubes necesitas precipitar algo, y si lo único que tienes es metano, pues necesitas enfriarlo mucho para poder hacer alguna nube.
Sí, rápidamente, no sé si... No estaba poniendo mucha atención, pero me pareció que dijiste que el metano era CH4.
Sí.
Perdón, el etano era CH4.
C2H6.
Exactamente. El metano sí es CH4.
Sí.
Y el etano es el C2H6.
Ok, a lo mejor lo dije mal. Lo pensé bien, pero lo dije mal, que no sería nada.
Exacto. Y yo no presté mucha atención, pero sí quería hacer la corrección porque a lo mejor alguien nos escucha y se lleva una idea equivocada. Y pues, si pensamos que nos equivocamos, cuanto antes lo podamos corregir, mejor, ¿no? No sé si nos equivocamos o no, pero no arriesgarlo.
Y básicamente los resultados es que la mayoría de la estratosfera del planeta se ha enfriado, unos 8 grados entre el 2003 y 2018. Eso es algo extraño porque se supone que en el 2005 pasamos el solsticio de verano en el hemisferio sur. Ahorita el planeta está inclinado de forma que vemos el polo sur, básicamente. No todo completamente, o sea, el polo sur no está en el centro del disco del planeta, está en una orillita, pero imagínense que tienes un planeta y lo inclinas, no sé, unos cuantos grados, y entonces puedes ver el hemisferio sur. Entonces,
normal. Y en otra época sería el hemisferio norte, pero para eso falta muchos años todavía.
Sí, otros 80 años. Pero lo interesante es que si es el solsticio de verano, la climatología en la Tierra y en otros planetas nos indica que se debe estar calentando la atmósfera porque tarda en reaccionar a la irradiación solar. Y aquí lo que observaron fue al contrario, que se enfrió. Sin embargo, el polo sur, nada más el puntito del polo sur, subió como 11 grados entre el 2018 y 2020. Y todos se quedaron así como cara de what, porque pues tampoco se esperaban como que el polo sur. Y eso es en la estratosfera. Y si sí. Ves parte del espectro y ves la troposfera, okay, no cambió. O sea, la parte más profunda de la atmósfera casi no cambió. Estos cambios son principalmente en la estratosfera.
Entonces, la estratosfera es importante porque en general en Neptuno y también en los que no son Neptuno, la estratosfera tiene muy poco movimiento vertical de gases atmosféricos. Es una capa más estable.
De ahí el nombre, estratos, de que está estratificada sin movimiento vertical.
Exacto, y como decías, tenemos que en promedio la atmósfera se está enfriando 8 grados, que es mucho. Es mucho y más para, tomando en cuenta lo que duran las estaciones del año en Neptuno, 8 años contra los 40 años, los 17 años de observaciones no es nada para que se enfríe 8 grados. Y al mismo tiempo, el extraño fenómeno de que lo que se está observando del Polo Sur aumentó 11 grados, que es todavía más que los 8 grados, como es obvio, ¿no?
Sí, entonces, número uno, como tú decías, no se esperaban cambios, porque 17 años es una fracción mínima de una estación del año de Neptuno, y los cambios que se observaron eran al contrario de lo que se esperaba.
Y los 11 grados del Polo Sur no fueron a lo largo de los 17 años, sino nada más entre 2019 y 2020.
El artículo tiene muy buen análisis de las imágenes, muy estandarizado, reconozco todas las técnicas, me gustó mucho cómo lo analizaron. Básicamente eran cosas que yo estaba haciendo hace ya algún tiempo, pero el problema es a la hora de tratar de explicar las causas.
Como siempre.
Las imágenes te dicen y puedes analizar los cambios que está pasando en la atmósfera. Pero el saber qué fue lo que lo causó, ahí sí hay un problema. Y los autores lo único que mencionan es que pudo haber sido algún cambio en la química de la estratosfera, algunos cambios del clima local, por ejemplo, que sea actividad local. A lo mejor era actividad solar, no sé si tenga que ver con la... A lo mejor tiene que ver con el periodo de actividad solar, no sabemos, entonces... Pues básicamente lo que dicen es, esto es lo que llevamos hasta la fecha, está bien interesante, hay que esperar más observaciones del James Webb Telescope o que el telescopio extremadamente grande que van a hacer en Chile también, de 30 metros. Entonces, como siempre es, espérense que vienen más datos interesantes con estos nuevos instrumentos.
Ah, y ya que el telescopio Webb viene allí, pues yo también quiero, ¿no?
No, pues sí, todo el mundo quiere.
Y el extremadamente grande telescopio, ¿no? O sea, sí, claro, todo el mundo va a querer. Pero bueno, volviendo al tema, las dos propuestas de que algún efecto de la química atmosférica pueda ser que esté causando estas observaciones, no es tan absurdo porque las propiedades termodinámicas de los diferentes gases que forman la atmósfera son suficientemente diferentes como para que sí puedan inducir cambios locales o cambios globales de esta magnitud, por lo menos teóricamente, y no hay observaciones precisas de algo que diga que sí va por ahí la cosa, simplemente es una propuesta que hacen los autores. La otra es lo del ciclo solar. Los autores se refieren al ciclo solar de los 11 años, en el cual de las manchas solares se aumenta la energía y disminuye la energía que emite el sol. Y hay una correlación tentativa que se ha encontrado entre la actividad solar y la presencia de nubes brillantes en la estratosfera de Neptuno. Pero es una cosa muy, muy. No hay suficientes datos y suficientes observaciones para decir en definitiva que sí pueda haber esta correlación. Se sospecha que existe. La conclusión es que esto sí puede ser una causa. Como decíamos al principio de esta sección del programa, bueno, en la sección anterior, Neptuno está muy frío. Entonces, la poca energía, cualquier cambio, aunque sea relativamente menor en la energía que le llega, puede hacer cambios cualitativamente mayores en la atmósfera del planeta. Pero pues todo esto son propuestas tentativas, arriesgadas, casi a nivel de no se nos ocurre otra cosa, tal vez sea esto, pero tal vez no. Si alguien tiene una idea mejor, que les hable, ¿no?
Sí, a mí me gusta el cambio químico como explicación más probable, porque si lo que estamos viendo son el brillo que emiten las moléculas de metano, por ejemplo, pues más brillo significa que o se calentaron más o les echaste más metano a la atmósfera.
Exacto, que hay un cambio en la presión de vapor, la presión parcial de vapor del metano, por ejemplo.
Sí, entonces puede ser la misma temperatura, pero con mayor metano, pues se va a ver más brillante. Pero bueno.
Pero pues también le estamos aquí casi inventando nosotros, ¿no?
Yo por experiencia con los demás planetas.
Sí, claro.
Pero bueno.
Desde luego, pero, o sea, una cosa es, puedes también tener experiencia manejando estos gases en el laboratorio. El punto aquí es que es posible, pero no hay algo que nos diga que sí va por ahí la cosa. Uh-huh. Tampoco hay algo que nos diga que no es posible. Simplemente no sabemos y es una hipótesis y ya será aprobada o rechazada con más datos, ¿no? Una cosa que me gustó mucho, Pedro, del artículo es la forma en la que calibraron las observaciones de diferentes instrumentos y con diferentes propósitos. Uh-huh. Yo pensé que eso iba a ser el punto débil del artículo y para mi sorpresa fue todo lo contrario.
Sí, ese fue el punto fuerte. Como decía, fueron muy, muy estandarizados, muy disciplinados y muy uniformes en la forma que lo hicieron. Pero bueno, vamos rápidamente a una noticia breve que a lo mejor no terminamos en esta sección, que tiene que ver con el cometa Bernardinelli-Bernstein. Este cometa fue detectado en el año 2021, aunque fueron de datos del 2014. Se llama cometa 2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein. Los datos del Dark Energy Survey estaban archivados y en el 2021 encontraron este puntito a 29 unidades astronómicas, o sea, muy, muy lejos. Y básicamente lo que ven es que es un cometa de periodo largo. Y en la publicación original resultó que era, al parecer, era un cometa muy grande. Eso era lo que decían.
Sí, porque era raro que, bueno, un poquito atrás, el Dark Energy Survey, lo que hace el censo de energía oscura es precisamente de eso, buscar energía oscura.
Uh-huh. No buscar objetos transneptunianos.
No, esto fue un accidente total y de hecho los instrumentos que utilizan son accidentalmente adecuados y útiles para buscar objetos tenues en las partes profundas del sistema solar, pero eso es totalmente accidental, no es para eso. Uh-huh. La cosa es que la magnitud de la señal que estaban recibiendo les hizo pensar que era un objeto bastante grande, relativamente grande.
Para verlo a 29 unidades astronómicas, que es ¿qué? La distancia de Urano casi.
Sí, y más cuando empezó a encontrársele que tenía por ahí una pequeña coma, que estaba emitiendo algo. Uh-huh. Que fue entonces que concluyeron que era un cometa. Y la idea original era que si el cometa ya estaba emitiendo esa cantidad de gas y de polvo a esa distancia tan lejana, tenía que ser un cometa enorme.
Sí, y las predicciones decían que no se iba a acercar a la Tierra. Creo que este es un cometa de periodo largo que no se acerca al Sol, no llega al sistema solar interior, no pasa el cinturón de asteroides, creo que ni siquiera llega a la órbita de Júpiter.
No llega por ahí por la órbita de Saturno.
Uh-huh. Y va a llegar a, ¿cuándo era el perihelio? 2030 y algo, 31, por ahí más o menos. O sea, todavía falta mucho, entonces, pero bueno, como tú decías, lo interesante era el tamaño del cometa. Entonces lo que hicieron ahora los autores fue observarlo con el telescopio espacial Hubble. El título del artículo es Detección del núcleo del cometa C-2014 UN-271 Bernardinelli-Bernstein con el telescopio espacial Hubble, obvio. Está gratis, disponible en Astrophysical Journal Letters el 12 de abril de este año. Los autores son Manto Hui, David Jewett, Liang Yu y Max Mutchler de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao. UCLA, el Telescopio Espacial, Instituto de Telescopio Espacial, etc. Entonces, básicamente lo que los autores presentan son estas observaciones del telescopio Hubble. Y después de este corte rápidamente, pues les explicaremos cómo fue que ellos obtuvieron un diámetro del cometa pues bastante considerable, haciéndolo el núcleo cometario más grande jamás observado.
explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, platicando aquí acerca de Neptuno en la primera y segunda parte del programa, y en la segunda parte del programa también hablamos de este gran cometa Bernardinelli-Bernstein que se nos acerca, pero pues no, la verdad es que no lo vamos a ver así tan brillante como los cometas con una cola enorme ni nada por el estilo, pero bueno.
No, pero yo creo que sí vale la pena observarlo incluso con telescopios pequeños en sitios oscuros.
Entonces, básicamente las observaciones fueron imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble, que ya todo mundo conoce el Hubble, el 8 de enero de este año, y ellos procesaron las imágenes de una forma pues simple. Hicieron un modelo de la coma, de la observación misma, hicieron cómo cambiaba la coma, la geometría particular de observación, hicieron un modelo y quitaron el brillo de la imagen correspondiente a la coma y les quedó nada más la imagen del núcleo. Y ahí está la sorpresa. El diámetro del núcleo lo estiman de 119 más menos 15 kilómetros. ¿119 o 199?
119.
119, ok, lo apunté mal. Ahorita se me hizo muy grande aquí. En otras palabras, es el núcleo cometario más grande jamás observado. Había uno anterior, el cometa 2002 BQ94, que se pensaba era de 100 kilómetros, pues bueno, aquí ya le ganaron. Y el otro resultado es que es muy oscuro. Es más oscuro que el carbón. Es, digamos, una briqueta de carbón todavía más oscura que viene directo hacia el Sol. Y sí. También otra cosa interesante que encontraron como resultado es que la coma del cometa está siendo producida por un proceso continuo de liberación de gas y de polvo, una pérdida de unos 1000 kilogramos por segundo es lo que ellos estiman para la coma que ellos están viendo. O sea, que no es episódica, que no hay así de repente explosiones de gas, así como en otros cometas donde de repente tienen aumenta muy rápido el brillo por explosiones de polvo que crean más gas y polvo en la coma del cometa.
Y las observaciones, de las conclusiones de este estudio con Hubble son congruentes, confirman y dan mayor precisión a las estimaciones del tamaño y el brillo. Bueno, el brillo disminuyó un poco, fue más oscuro el objeto de lo que pensábamos, pero fuera de eso coincide con lo que se había estimado a grosso modo con el radiotelescopio ALMA.
Sí. Sí, ALMA también lo utilizaron, datos del ALMA como, digamos, complemento para las imágenes, para los modelos de las imágenes.
Y como suele suceder en objetos del sistema solar exterior, es más oscuro que el carbón.
Sí, que a mí todavía no se me ocurre cómo puede estar hecha una bola de hielo más oscura que el carbón, ha de estar bien contaminada, pero bueno.
Bueno, sí, también en otros cuerpos del sistema solar se notan hidrocarburos y estos suelen tener color rojo. Uh-huh. Pero en este caso, pues seguiremos observando y seguramente vamos a seguir comentando sobre este cometa.
Sí, y lea la última noticia de esta semana es que pues una ¿cómo se llama?
Observación o liberación de datos.
Sí, o sea, el Departamento de Defensa de Estados Unidos compartió por fin sus datos acerca de explosiones atmosféricas. Entonces, lo que hicieron es básicamente declasificar para que todo el mundo pueda ver los datos que ellos tienen acerca de más de 1.000 meteoros brillantes que se llaman bolas de fuego o bólidos, que fueron observados en todo el mundo desde 1988 hasta el presente, más o menos. Y entonces lo que ellos, el producto que yo vi nada más fue un mapita de todo el mundo con bolitas azules, amarillas y una roja y algunas anaranjaditas, donde localizaron impactos y el color y el tamañito del círculo te dicen la energía del impacto. Obviamente ahí está el impacto de Chelyabinsk, que ahí ya ni me acuerdo qué año fue.
Sí, los datos
2013.
completos, los datos completos están en un servidor del JPL, el Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión a chorro.
Y pues esto es muy valioso porque el Departamento de Defensa está continuamente monitoreando la atmósfera, principalmente viendo si hay explosiones nucleares de algún actor nuclear en el mundo. Y pues accidentalmente ha tomado también todos estos datos, ¿verdad? Ya se habían tardado en compartirlos, según yo.
Sí, antes liberaban un resumen muy escueto. Como todos los programas militares, bueno, déjeme ir un poco para atrás, la historia es larga, voy a tratar de que no sea demasiado larga. Originalmente el propósito de estos instrumentos era detectar pruebas nucleares, ya fuera legales o ilegales. Con el tiempo, con la creación de la Fuerza Espacial y la Defensa Planetaria y todas estas cosas, se empezaron a utilizar los mismos instrumentos y otros que se han colocado y puesto en servicio para detectar objetos que entraban en la atmósfera de la Tierra. Y también el enfoque de la Fuerza Espacial, pues no es el defender los activos militares y estratégicos que puede haber en el espacio, entiéndase. Dicho en español, satélites. Entonces, pues como parte de esta tarea y de este trabajo, están recolectando datos que no son realmente directamente relevantes para defensa, pero sí para defensa planetaria, que es la mitigación de posibles efectos sobre la Tierra de objetos que caigan del espacio, meteoritos, asteroides, todo este tipo de cosas, ¿no?
La idea aquí es hacer, pues el catálogo el mismo es mucha información acerca del tamaño de objetos que nos chocan.
Así es, y como ahora están sacando más datos, antes lo clasificaron simplemente para no tener que pensar si debería de estar oculta, debería ser información secreta o no. Simplemente no sabemos, lo dejamos como información secreta. Ahora ya con más tiempo pensaron, oye, ¿y esto por qué es secreto? No tiene por qué serlo. Y entonces, para varios grupos científicos esto ha sido útil, porque permite, por ejemplo, diferenciar de objetos que sean de origen cometario o objetos que sean más parecidos a una roca.
Entonces, no nada más liberaron el hecho de dónde sucedió y cuál fue la energía, también liberaron, pues, cómo se comportó el meteoro, o sea, si tuvo varias explosiones o una sola explosión, o cómo se comportó y de qué ángulo venía, o sea, con qué ángulo chocó contra la Tierra. Recordarán que la explosión sobre Chelyabinsk en el 2013, Chelyabinsk en Rusia, pues hizo algunos destrozos en la ciudad, pero el objeto explotó a muy gran altura. Bueno, según estaba leyendo aquí, este objeto liberó más energía que el impacto en 1908 en Tunguska, también en Siberia, bueno, en Siberia, en Rusia, pero ese venía en un ángulo más vertical, entonces explotó más cerca de la superficie terrestre y causó daños enormes en el bosque de Siberia. Afortunadamente no había nadie. Aquí este Chelyabinsk, pues, por el ángulo vino ya está muy estudiado, entonces por el ángulo eso pues salvó a la ciudad de ser destruida, yo diría.
Sí, si no, hubiera causado daños espantosos en Chelyabinsk si hubiera sido el mismo tipo de impacto.
¿Así se pronuncia?
Yo no hablo ruso, pero sí, Chelyabinsk.
Chelyabinsk, ok. Yo pongo el acento en el lugar equivocado. Ok.
No, Chelyabinsk, lo estoy leyendo aquí en ruso, sí, sí está correcta nuestra pronunciación. Yo no soy muy bueno leyendo ruso, pero sí está prácticamente idéntico a la transliteración que se hace al alfabeto latino. Volviendo al tema, la cosa aquí es que en estos datos se encontró un objeto interesante, porque aparentemente golpeó a la Tierra o llegó a la Tierra desde la parte de atrás. Lo que quiere decir que a su velocidad hay que sumar también la velocidad de la Tierra alejándose para tener la velocidad con la que llegaba en relación al Sol. Uh-huh. Y lo interesante aquí es que de acuerdo a los datos que tienen, se piensa que este objeto venía con una velocidad tal que su órbita tuvo que haber sido hiperbólica. Esto quiere decir una órbita de entrada nada más. Y esta órbita sugiere que el objeto pudo haber llegado de otro sistema estelar, no de nuestro sistema solar. Y esto sí es cierto, porque hay muchas dudas, lo convertiría en el primer objeto, incluso antes que el asteroide Oumuamua, en el primer objeto confirmado o que se sospecha que llega de otra estrella a nuestro sistema solar.
Sí, este impacto fue el 8 de enero del 2014 sobre Nueva Guinea y fue observado. Pero lo que este catálogo permitió es, bueno, con los datos adicionales del Departamento de Defensa, pues confirmar la velocidad y el ángulo de impacto, y de ahí, como tú dices, pues inferir que con esa velocidad y ese ángulo debió haber sido un objeto interestelar, o sea que no estaba gravitacionalmente unido al Sol, que no era un cometa de periodo largo, por ejemplo. Ahora, el objeto fue pequeño, se estima que era medio metro de diámetro aproximadamente, o sea, es una piedrita chiquita, así, el tamaño de un humano, bueno, la mitad de un humano chiquito.
Sí.
Pero con la velocidad que venía, pues fue mucha energía la de que depositó.
Pero también hay dudas porque fue una observación nada más de 5 segundos. Entonces, simplemente eso hace la posibilidad de que haya un error en la medición más grande. Ahora, esto no quiere decir que no pueda realmente ser un objeto extrasolar, y creo que la información es importante porque simplemente no sabemos cuántos objetos de este tipo pueden estar llegando a nuestro sistema.
Uh-huh.
Uno de los primeros pasos para buscarlos y estudiarlos sería precisamente saber qué tan frecuente es esto. Con respecto a Oumuamua, por ejemplo, no sabemos si objetos de ese tipo son muy comunes o muy raros. Toda esta información, aunque sea poco confiable, pues es útil porque se va juntando, se va agregando y pues primero va aumentando la precisión de nuestras estimaciones. Y segundo, pues nos va dando una idea de qué tan frecuente es que los objetos de otras estrellas caigan en la atracción gravitacional, en el pozo gravitacional de nuestro Sol. Y así podemos empezar a estudiar estas cosas, ¿no?
¿Cómo se llamaba el otro objeto aparte de Oumuamua, que es un cometa que se piensa que sea extrasistema solar?
No lo recuerdo.
Ay, ¿cuál era el nombre? Ahorita se me fue. Oye, estamos grabando el domingo y mi cerebro ahorita está medio negado para recordar datos. Pero, pues bueno, lo interesante es precisamente esto. Primero se encuentra siempre el primer objeto y la primera observación siempre es tentativa. Y lo que se tiene que esperar es que se encuentren más objetos para empezar a caracterizarlas, para empezar a hacer estadísticas. Entonces, aquí pues tenemos suficientes impactos sobre la Tierra a través de, pues, del 88 al 2022. Tenemos suficientes datos para decir, bueno, de dónde vienen, qué velocidad tienen, ya podemos hacer pues estudios estadísticos de la abundancia de estos objetos. Eso es, para mí eso es lo más interesante, que como las observaciones de Neptuno fueron una colección de 17 años de imágenes analizadas consistentemente, pues aquí también es un análisis más o menos pues consistente de este tipo de fenómenos.
Pues sí, el cometa, ya me acordé, el cometa Borisov. Descubierto por Gennady Borisov en Crimea.
Sí, Borisov, Tunguska, Chelyabinsk, mucho
de muchos rusos que tienen suerte. Bueno, este es ucraniano, pero bueno, de Crimea, pero pues tiene mucha suerte para esto. Ahora, el otro fue el Pacífico, en Nueva Guinea, el posible meteoro extrasolar.
Muy bien.
Pero la distribución es al azar, ¿eh? O sea, sí. toda la superficie de la Tierra recibe la misma cantidad de impactos, simplemente es coincidencia.
Sí, eso lo pueden ver en el mapa de la liga que vamos a poner aquí en las notas del programa. Y pues bueno, con esto terminamos aquí en Obsesión por el Cielo con las noticias que nos parecieron más interesantes esta semana. Muchas gracias a todos por compartir una hora de su semana, pues escuchándonos aquí, compartiendo las noticias. Esperamos que sean pues interesantes, no sé, a nosotros nos fascina esto.
Sí, luego nos cuesta trabajo elegir las noticias, pero pues así es esto. Esperamos que a ustedes les gusten nuestras selecciones y pues nos vemos la semana que viene.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.